bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Gracias por estar una vez más con nosotros en este planeta cada vez más verde, más ecológico, en defensa de la naturaleza. Gracias a los que nos han escrito a través de la página www.elplanetadeloslibros.com. No somos solo un programa de radio, también tenemos un espacio en internet. Y especialmente esta semana nos felicitaron muchos por el último programa, Hablemos de Dios, que, bueno, ya que ha tenido tan buena acogida, volveremos a emitir el martes 1 de enero. Será una repetición, igual que el martes 25 de diciembre, repetiremos el programa que ahora empiezan a escuchar. De manera que hoy es el último programa en directo del Planeta de los Libros 2007. ¿Y cuál es nuestra propuesta para terminar este año? Un programa también especial porque es nuestro número 100. La propuesta para festejar el final de año y este programa número 100 se llama Literatura y Discapacidad Visual. La literatura, leer, escribir, se puede disfrutar de muchas formas y realizar en circunstancias muy diversas, especiales o no, porque más que poner adjetivos, nosotros solo les acercamos a la literatura desde una circunstancia que cualquiera puede vivir: la falta de visión parcial o total, ceguera, invidencia o, si lo prefieren, discapacidad visual. Y para hablar de ello en el estudio, un poeta, Asier Vázquez Baños. Bienvenido al Planeta de los Libros, Asier.
Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos.
Asier Vázquez es un joven escritor ciego al que primero queremos dar las gracias por estar aquí. No sé si le ha costado mucho llegar hasta nuestra emisora Radio Círculo, aquí en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Bueno, mentiría si dijera que me ha costado mucho porque he venido en buena compañía. Sin embargo, creo que con todo y con eso hubiese sido capaz de llegar yo solo.
Claro que sí. Bueno, y además de con Asier Vázquez, y además de nuestro monográfico hoy, Literatura y Discapacidad Visual, hoy también, como siempre, nuestra sección Literatura de Mujeres y la sección Leer León, la literatura infantil y juvenil, no puede estar en este planeta por motivos ajenos a nuestra voluntad, pero tenemos otra sección que, aunque se inicia oficialmente en enero, queremos anunciarles hoy. Se llama Espacio Goethe, una sección dedicada a la cultura literatura alemana, patrocinada por el Instituto Goethe de Madrid, y cuya representante se encuentra con nosotros, Ana María Ballester Bon. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, muchas gracias.
No sé si he pronunciado bien, habría que empezar por ahí, ¿no? Por ese Goethe.
Goethe, lo has pronunciado muy bien.
Bastante bien, ¿no? Para mis conocimientos de alemán, que espero que vayan ampliándose a lo largo del próximo semestre. Tenía ganas de que llegara este momento. Ana María trabaja en la programación cultural del Instituto Goethe de Madrid, y de entrada tenemos mucho en común ambas culturas, ¿verdad? Tuvimos hasta un emperador incluso, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tengo que decir que mis conocimientos de historia son un poco flojos. Voy más por la literatura.
Thank you. El escritor que hoy nos acompaña, Asier Vázquez, vive en Madrid, pero nació en Bilbao. Además de escritor, de poeta, aunque a él le cueste reconocerse como tal, Asier trabaja como redactor de la agencia de noticias Servimedia. En su corta carrera profesional, porque él tiene 26 años, ha trabajado también en una agencia de comunicación y en varias emisoras de radio. Algunos de estos trabajos serán en prácticas, pero lo más llamativo es que prácticamente en todos Asier se ocupaba de los mismos temas, los relacionados con la cultura. Como decía, él padece una discapacidad visual, una ceguera total, casi de nacimiento, pero eso no lo ha impedido leer, tampoco escribir, y por cierto, muy bien, o sea que se podría decir que la ceguera no es un obstáculo insalvable para dedicarse a la literatura, ¿no?
Hombre, yo creo que la ceguera, perdón por mi voz, que está un poco lamentable estos días de invierno, la ceguera no debe ser un obstáculo, pero no solo para escribir o para leer, digo para cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida, ¿no? En este caso hablamos de mi afán literario, pero quisiera que quedara claro que la ceguera no debe ser una frontera para nada, ¿no? Hombre, puede ser más llamativo este ámbito literario, pero en verdad yo creo que cada persona tiene que ser capaz, ¿no?, de salvar sus dificultades, pero a nivel cotidiano, o sea, no solo a nivel de cosas que puedan resultar más llamativas o mediáticamente más interesantes o más, no sé, más fulgurantes quizá, ¿no?
Bueno, de hecho, en cuanto a literatura, grandes maestros sufrieron problemas de visión. Me estoy acordando especialmente de Borges, creo que sus últimos 25 años, pero
claro, bueno, Homero creo que también dijo.
Efectivamente.
Hay algunas personas que afirman que Homero era ciego, ¿no?
Bueno, dentro de la incógnita que supone en sí la figura de Homero, sí, también, sí, ¿no? Supuesto, sí. Pero cuando uno sufre este problema desde el nacimiento, o desde casi el nacimiento, parecería que debe ser más difícil llegar a la literatura, o que al menos se debe de llegar más tarde, ¿no? ¿Cuándo empieza, si era, a adentrarse en la literatura, a leer y a escribir?
Pues yo la verdad es que tuve suerte porque a mis padres siempre les gustó mucho leer, de hecho les gusta leer mucho aún, afortunadamente. Y siempre me inculcaron mucho. En mi casa había muchos libros. No era, en fin, una cosa espantosa que no se podía caminar por la casa, pero sí había muchos libros siempre. Y siempre nos han empujado a mi hermano y a mí a que leyéramos, ¿no? Entonces, yo creo que recuerdo el primer libro que leí en Braille, que yo debía tener, pues no sé, quizá unos 8, 9 o 10 años, que fue Tom Sawyer, Las aventuras de Tom Sawyer. Y por tanto yo desde chiquitín sí que me acerqué a la literatura. La verdad que ni siquiera como un acto voluntario. Yo nunca decidí o nunca pensé en si la literatura me apetecía o no me apetecía. Para mí era algo que me habían dicho que estaba bien. Era algo que, bueno, por ahí me venía impuesto de pronto, porque mi madre me traía el libro, pues yo qué iba a hacer, leerlo, ¿no? Entonces, para mí ahí fue un poco como nacer, acercarme a todo ese mundo tan increíble que es la literatura, ¿no? Y ahí creció la semilla y para mí es algo indivisible a mí, no me imagino sin literatura, la verdad.
Y el disfrute de la literatura supongo que es el mismo, ¿no? Porque, bueno, pues aunque la ceguera obligue, por ejemplo, a leer fundamentalmente con las manos, ¿no? O a través de, ahora hay sistemas audio, ¿no? También para ello, pues independientemente de los sentidos, del tacto o de la vista, se lee al final con la mente, ¿no? Con los sentimientos.
Sí, absolutamente. Y es que además hay que pensar que la literatura, tal y como la entendemos ahora en Occidente, bueno, es un elemento físico, pero que la literatura proviene de tradiciones orales muchísimo más antiguas. O sea, en las tribus de todos los lugares del mundo uno empieza a investigar y se da cuenta de que efectivamente la tradición dicta que las historias de cada tribu han ido evolucionando en historias orales, que se han ido evolucionando y que han ido cambiando y modificándose, y por tanto el contar es algo inherente al ser humano, y que esto que vemos nosotros, los libros en la librería, es un resultado final de decenas de miles de años de evolución de historias e historias que se han ido contando de padres a hijos y en torno a la hoguera y en la casa de la palabra, que es como le llaman en África, ¿no? Donde hablan los viejos a los jóvenes, y por tanto es algo que es inherente a nosotros, ¿no?
Bueno, también cuando uno lee, de alguna forma traduce esas palabras a imágenes, No sé si el ser ciego puede de alguna forma influir en esas, en la construcción de esas imágenes, ¿no? Si es diferente el imaginio que uno se crea a través de la literatura.
Fíjate, yo creo que puede ser diferente, pero del mismo modo que puede ser diferente, por ejemplo, a cómo lee una persona que tiene una cultura cinematográfica muy grande a otra persona que tiene una cultura literaria mucho más grande, o una persona que ve mucho la televisión contra una que no lo ve, o si le pones a leer un libro a alguien que vive en el desierto o a alguien que vive en Tokio. Es decir, creo que influye porque todo lo que nosotros vivimos o todas nuestras coyunturas influyen, pero creo que finalmente el impacto que tiene una imagen literaria en ti no creo que sea visual. Fíjate lo que te digo, yo creo que es más un impacto sensitivo, ¿no?, que una imagen visual. Igual que cuando leemos, claro, porque podemos pensar en una novela, ¿no?, que es como más transitable, qué sé yo, una novela urbana de, en fin, de amor, de pasiones, qué sé yo. Pero si uno se pone a leer poesía, estoy convencido de que casi nadie imagina ante una imagen poética de Neruda, por ejemplo. Uno lo imagina, no necesita visualizar lo que Neruda dice, o igual sí, me estoy equivocando, pero yo creo que no necesitas. Es un impacto sensitivo al que lo que te crea esa imagen, ¿no? No necesitas pensar si Neruda dice que el cielo está constelado y me recuerdas a la palabra melancolía. No creo que tú necesites imaginarte una mujer surrealista con forma de palabra melancolía, ¿no? Creo que es más bien un eco ahí sensitivo que tú vas captando, ¿no?
Claro, pueden ser imágenes sí, muy diferentes, ¿no? Sí. Incluso aunque las llamemos igual. Sí. Y bueno, pues además del sistema Braille que comentaba, que pues se utiliza habitualmente para leer, también por supuesto utiliza ahora ya los nuevos sistemas audibles. Sí. También existe la posibilidad de que a uno le lea a alguien, y por ejemplo en la ONCE, en la Organización Nacional de Ciegos de España, pues sabemos que tienen muy buenos servicios de lectura. Pero si yo misma o si algún oyente habitual, gran amante de la literatura, por cualquier razón perdiéramos la vista, ¿cómo nos recomendaría acercarnos a la literatura? Es decir, ¿tendríamos que utilizar todos estos sistemas o...?
Hombre, yo creo que eso es muy personal. Por ejemplo, en mi caso, yo a mí me gusta mucho el libro como objeto. Entonces, a mí me gusta tener libros en casa y que los libros me avasallen. Y entonces, yo por ejemplo no soy amigo de bajarme libros de internet. Hay gente que lo hace, yo lo respeto profundamente, etcétera, pero a mí me gusta comprar el libro. Entonces yo creo que lo mejor, lo más inmediato, porque uno si por ejemplo se ha quedado ciego, pues aprender Braille es un proceso laborioso. Entonces leer un libro en Braille es algo muy lento, muy lento. Yo recuerdo que de muy pequeño leí El Hobbit de Tolkien. Uh-huh. Muy pequeño, insisto, y tardé un año.
Sí,
un año, claro. Tardar un año en leer un libro con 37 años, por ejemplo, debe ser depresivo, o sea, porque no acabas nunca, ¿no? Entonces yo creo que lo más adecuado, pero es mi opinión, insisto, que cada uno lee como buenamente quiere, es con los nuevos sistemas que hay de OCRs, que uno escanea los libros en tinta y los va escuchando en el ordenador. Yo creo que es muy operativo. Uno puede leer libros que salen al momento en la librería, porque uno va a los compras, los escanea y los lee en el momento. Y para mí es un gran sistema. Yo por lo menos es el que utilizo y me parece que es muy bueno y muy adecuado.
Claro, por eso le preguntaba yo, porque sin saber, entiendo que debe de ser difícil, ¿no?, leer en Braille.
Sí.
Y bueno, además no sé si todas las obras están traducidas a este sistema. Es más fácil, ¿no?, el sistema por
claro,
OCR.
Hay un buen fondo de obras clásicas en general. Claro, me parece que son 100.000 títulos en Braille. Claro, la mayoría son clásicos. Luego hay una gran parte que son libros para estudiar, ¿no?, para las carreras y para los institutos y el colegio, etcétera. Y luego hay un buen número de libros que no valen para nada, que alguna vez se le ocurrió algo traducir, pero que nadie los lee porque son muy malos.
Hay de todo, ¿no?
Efectivamente, hay de todo. Entonces yo sí que os recomiendo, porque claro, una novedad, uno la pasa, la manda que se la pasen a Braille, puede tardar un mes, dos meses. Entonces, claro, a ese ritmo pues no resulta cómodo, ¿no?
Claro. Bueno, y leía yo estos días también una noticia firmada por la agencia Servimedia, en la que trabaja, y que a lo mejor es una noticia que usted mismo redactó.
¿No?
Y en esa noticia se anunciaba un programa gratuito que transforma los textos de Word, el procesador de textos informático más generalizado, los transformaba estos textos en documentos de audio. No sé si la ha oído, pero salía de Servimedia, de la agencia de noticias.
En verdad ese programa, esto no está muy bien que lo diga, pero hace tiempo que salió, o sea que esa noticia no tiene mucha actualidad. Este programa debe tener fácilmente 4 o 5 años, es un programa que cuesta 30 euros. Y efectivamente es lo que hace, transforma documentos de Word en archivos de audio MP3, de manera que uno se los puede bajar al MP3 y escucharlos, ¿no? Está muy bien, yo no lo utilizo, pero hay gente que lo utiliza y funciona muy bien, desde luego.
Bueno, hemos hablado ya bastante de literatura y discapacidad visual, aunque no acabaríamos nunca el tema, por supuesto, pero queremos ya hablar de la literatura de Asier Vázquez. La verdad es que tiene un poemario publicado que se llama La ciudad prohibida o Las flores de orégano, y él amablemente nos lo ha enviado por correo electrónico porque creo que ya no quedan ejemplares, ¿no? Forma es a través de los amigos.
Tengo
conseguirlo.
Muchos familiares y no, hicimos una tirada de 200, fue una otra edición, y bueno, fueron repartiéndose entre amigos, familiares y conocidos, etcétera. Yo me quedé con un ejemplar, se lo dejé a una amiga mía, y mi amiga pues ha tenido la gentileza de no devolvérmelo aún. Entonces yo ahora mismo no dispongo más que del archivo en Word. Yo sé que es triste decirlo, pero es así, no voy a negar la evidencia.
Bueno, quizás se pueda reeditar más adelante, ¿no?
Día, sí,
No sé si le gustaría leernos algún poema de ese poemario, o mejor del próximo, del que todavía está inédito, pero del que vamos a hablar ahora.
Sí, porque el primero, la verdad es que no ha pasado tanto tiempo, pero como el que tengo más presente es el segundo, que es el que ando repasando últimamente y lo he leído ya muchísimas veces. Lo tengo más en la memoria. Del otro podría leer alguno, pero es que en verdad creo que se me iría alguna palabra, algún verso por ahí se me escaparía. Entonces los tengo más presentes los del segundo, ¿no? Que es el que he escrito en este último año y medio, más o menos.
Un poemario que se titula Bésame entre la niebla. Creo que necesita una explicación el título.
Bueno,
¿no?
Tampoco es una gran explicación, pero bueno, que todos los títulos tienen un porqué, ¿no? Hay un poeta que me gusta mucho, es el catalán Pere Gimferrer. Me parece un poeta deslumbrante, ¿no? A veces hermético, pero incluso en esos momentos a mí me atrae muchísimo. Me parece un poeta de verdad impresionante. Y lo descubrí hace poco, además, y estaba con un amigo. Esto es muy literario, yo lo sé, pero me voy a regodear un poco en ello.
Bueno, nosotros somos un programa literario.
Estaba con un amigo en Plaza España y estaba escribiendo este poemario y estaba buscando título, y tenía muchos títulos, pero ninguno me acababa de convencer. Y estábamos sentados en Plaza España y con una antología de Gimferrer, y mi amigo me leyó unos versos que dicen algo así como: bésame entre la niebla, mi amor, que se ha puesto de noche en unas horas. Es un claro de luna, oscuro y borroso, como una vieja película de amor y espionaje. Y entonces a mí eso de bésame entre la niebla me pareció de una belleza tan grande que decidí que iba a ser el título. Primero porque es bello en sí mismo, ¿no? Y segundo porque resume, creo que bastante bien, el canto que es ese poemario, ¿no? El canto al amor y eso, ¿no?
Canto al amor, canto a la mujer, y bueno, eso ya está además también en el primer poemario, sí. Pero como comentábamos antes, se nota también pues el avance, ¿no? El avance de
claro,
la literatura.
Claro, porque en el primer poemario hay poemas que deben tener 6 años o 7. Entonces, claro, en 6 años pues uno va cambiando, va modificando sus lenguajes, ¿no? Y sus formas de escribir y de pensar, ¿no? Y de construir. Y sobre todo que la voz poética, creo que en los últimos 2-3 años ha crecido mucho, ¿no? Y he sido capaz de, creo yo que he sido capaz modestamente de adquirir una voz poética que antes se intuía, quizá se entreveraba, pero que no estaba totalmente, pues eso, clara, ¿no? Que supongo que entre 40 años estará más clara aún, espero. Pero sí que en el segundo es más manifiesto, ¿no? Es un poemario, el primero, más desigual, porque hay poemas de muchos tipos y con voces a veces distintas, ¿no? Y muy abigarrado, más hermético, sin duda mucho más hermético que el segundo. El segundo es un poemario de romántico, de amor, sin entretelas, no hay engaño en el segundo.
Sí, de hecho, uno de los poemas que a mí me había gustado más, pues era uno de esos poemas de amor, que precisamente Asier no era de sus preferidos, ¿verdad?
No, de hecho lo estaba por descartar, pero ahora me lo voy a pensar un poco más.
Bueno, es que hay lectores para todos los gustos.
Por supuesto,
la verdad es que siempre digo eso, ¿no? Y bueno, otra cosa que me ha sorprendido también mucho de este segundo poemario, es esa capacidad plástica visual, incluso, bueno, pues al describir escenas, pues las pinta con colores, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo tengo una suerte muy grande, que es que tengo a varios amigos pintores, y entonces de ellos he sido capaz de aprender un poco el manejo necesario en la poesía que tiene que haber de la plasticidad de las cosas, ¿no? Porque finalmente las palabras son como puertas, ¿no?, que nos llevan a otras cosas. Cuando yo digo cielo, pues no solo significa esa grafía, porque detrás de cielo hay un montón de cosas que una persona puede rememorar, repensar o augurar o cualquier cosa, ¿no? Entonces, jugar con todo eso, con la potencia de la palabra, ¿no?, la plasticidad, su núcleo, ¿no?, su sonoridad, su en fin, todo eso me ayudaron mucho a ellos, ¿no?, que finalmente son gente que trabaja el ámbito visual en el que yo podría estar más cojo, ¿no? Y entonces en ese sentido sí que yo he aprendido mucho de ellos, y me gusta manejar en ese sentido la palabra, ¿no? Y yo tengo un amigo que me dice que más que poeta soy un retratista de escenas, ¿no? Creo que puede tener una parte de razón.
Sí, hablaremos de ese retratista ahora en unos minutos, pero antes yo quería comentar que este poemario, Bésame entre la niebla, lo ha presentado algún premio, no sé a cuál, pero lo que sí sé es que Altiflos de Literatura, los premios que cada año convoca la ONCE y que tiene un apartado específico para personas ciegas, a ese premio no lo ha presentado. No sé si por alguna razón.
Por vagancia.
Ah, bueno, pensé que tenía algo a lo mejor en contra.
No, para nada. No, me parece. O sea, cualquier concurso de poesía me parece fantástico. Me parece que hace muy bien a la humanidad. Pero es que yo soy muy vago. Entonces siempre se me echa el tiempo encima y al final no me da tiempo. Y siempre tienes que imprimir varias ediciones y hacer la plica. Y en fin, me trae la vagancia finalmente y nunca la acabo de enviar.
¿Será que es vago o será que es que quiere hacer muchas cosas?
Bueno, también, sí, pues.
Bueno, pues si le parece, nos gustaría escuchar un poema de.
Sí, cómo no.
De Bésame entre la niebla.
Pues bueno, yo te recitaría el 14, pero es que no me acuerdo. Palabra que no me.
Bueno, pues elija
cuando
otro.
Cuando venía hacia aquí me lo estaba queriendo recordar, pero no me ha dado tiempo a leerlo en casa, y entonces voy a tratar de recitar sin equivocarme. Un poema que efectivamente yo creo que podría ser el poema vertebral del libro, el que resume un poco todo el marco vital, ¿no? Porque finalmente ese poemario resume un marco vital propio y cierto, ¿no? Entonces, es el poema 27, y bueno, no voy a explicar un poema porque eso sería un poco estúpido. Uh-huh. El poema 27 dice así: lo que no sabes, lo que acaso no imaginas, es que cuando te vas, el tiempo se suicida o se hace el muerto y me arrastra en su caída de siglos hacia mi aniquilación transitoria. Lo que no sabes, lo que acaso no imaginas, es que para poder sonreírte cuando te reencuentro, para mostrarme luminoso y alegre, para parecer un caminante por un camino de rosas, para ser el yo que tú conoces y que acaso amas, he tenido que remar largamente desde la orilla negra del mundo, allá donde no corre el viento del otoño, donde se apura la paciencia y el tiempo es un filo enloquecido, allá donde no estás. Lo que no sabes, lo que acaso ni siquiera imaginas, es que a veces, cuando te vas, parece imposible que vayas a volver. Que a veces, cuando estás conmigo, parece imposible que vayas a marcharte.
Bueno, con este poema ya han escuchado, por lo menos ya han conocido algo nuestros oyentes de Asier Vázquez, que como yo decía, pues quizás no es que sea vago, sino que se dedica pues a muchas cosas, porque además de poeta y además de trabajar en la agencia de noticias Servimedia, pues él, tiene otros muchos trabajos. Por ejemplo, hemos visto un reportaje suyo que yo calificaría de literario. Se titula Con las manos por delante, impresiones sobre el Guernica de Picasso. Por eso un poco lo de retratista, que además luego también comentaremos otro trabajo en el que Asier hace un poquito de retratista. Y es que a alguien le podría sorprender que haya hecho este trabajo sobre un cuadro, retratar un cuadro, podríamos decir, cuando lógicamente no lo conoce a través de los ojos, por eso con las manos por delante. ¿Cómo surge este proyecto? Supongo que le encantaría, ¿no?, por esa vena plástica que
sí,
tiene.
Sí, la verdad es que me pareció, era un reto, aunque yo no me lo tomé como tal, porque me lo encargó mi jefe de la revista Perfiles de Servimedia. En el Reina Sofía están haciendo una exposición específica para personas con deficiencia visual en torno al cuadro, y entonces yo fui allí y mi jefe me dijo, bueno, tú vete allí, imprégnate y luego me escribes algo. Entonces yo fui allí, me lo enseñaron el cuadro, me lo describieron, hicimos toda la ruta. Aparte, también nos enseñaron algunas esculturas, principalmente cubistas, ¿no?, que incluía la exposición. Y al volver a la redacción, bueno, pues yo empecé a desbarrar, la verdad sea dicha. Y bueno, salió eso, que es efectivamente un relato muy literario, ¿no?, de lo que significa el Guernica, ¿no? Porque, claro, aparte de en sí mismo lo que es el cuadro en sí, ¿no?, la pieza, esos veintitantos metros cuadrados de lienzo pintado, recargadísimo y oscuro. Claro, toda la historia que tiene detrás es impresionante. Entonces, yo quedé muy impactado, en primer lugar, por la historia, que no la conocía al 100%, y después por lo que es, por la estampa que refleja el cuadro, ¿no? Entonces, de esa impresión, de ese sentimiento, de esa sensación, yo traté de escribir, en primer lugar, qué significa para una persona ciega que le acceder a eso, ¿no? Estar delante de ese cuadro, a 3 metros del cuadro, y que le estén contando a uno todo lo que hay en esa escena, todo el dolor que se puede percibir, toda la angustia, todo el terror, es universal, del que habla, claro, que habla del Guernica, pero efectivamente ese cuadro, por ejemplo, en ningún momento está confirmado que habla de Guernica, no tiene ninguna
sitúa.
Pista,
uh-huh.
No lo sitúa en ningún momento, por tanto es una imagen universal, ¿no? Es como cuando un libro habla del amor, pues es el amor que todos sentimos, ¿no? Y entonces yo quedé muy 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 impresionado y me salió así, me salió muy literario, me salió muy poético, pero creo que lo que conseguí es lo que quería conseguir finalmente, ¿no? Pues que se viera efectivamente que se puede romper esa frontera, ¿no?, y que una persona ciega puede perfectamente hablar de un cuadro, que no hay nada que nos lo impida y que no ha de haberlo, ¿no?, y que uno puede, yo pude, no sé si lo he conseguido, pero que puede hablar con delicadeza y con profundidad de una imagen, ¿no?
Sí, además, como bien decía, también el sentimiento que flota, en la sala donde se expone el Guernica, ¿no?, que eso yo creo que lo podemos sentir igual, seguramente, ¿no?, videntes e invidentes. Y, pues además de admirar un cuadro y de contárnoslo, Asier Vázquez ahora está trabajando en un libro de retratos literarios. Son retratos de personas. Un amigo suyo hace la fotografía, y así él se encarga de contarnos cómo es esa persona. No es que nos explique la fotografía en este caso, pero nos explica la persona, ¿no? Y eso también es difícil, incluso cuando uno ve a alguien, ¿no?
Sí, cada vez que me enfrenta uno de esos, tenemos 26 y cada uno de esos 26 es un muy gran reto, porque yo creo que es lo más difícil que he escrito hasta ahora, porque claro, requiere de una capacidad de análisis, de percepción, de sensitividad, no sé si existe esa palabra,
Puede, a partir de ahora ya.
Porque claro, tienes que estar atento a lo que te dice, a lo que te transmite, a lo que no quiere que tú percibas a esa persona, a cómo se mueve, a qué dice y a qué no, y de todo eso hacer algo estéticamente aceptable, ¿no? Que es un poco el objeto, ¿no? Y sí que está siendo muy, muy interesante, primero, contactar con toda esta gente tan diversa, porque, claro, gente desde José María Pou a Juan María Arzac, el cocinero, pasando por Javier Ureta, el entrenador, hasta Alaska, Javi Castillejo, el boxeador, o sea, gente tan diversa. Pero cada uno nos ha aportado tanto y ha sido una experiencia tan maravillosa que de verdad que el proyecto solo por eso merece la pena, ¿no? Luego ya viene la parte estética, ¿no? Pues las fotos, que son en blanco y negro, porque queríamos darle un toque, ¿no? Más, no sé, anacrónico, ¿no? Incluso. Uh-huh. Y los retratos, que es eso, ¿no? Es una especie de tratar de reflejar no la trayectoria de esa persona, sino lo que en esos 20, 30 minutos que estamos con cada persona nos ha dejado, ¿no? Como sensación, como impresión, ¿no?
Yo espero que encuentre pronto editor ese libro de retratos literarios, pero sobre todo quería incidir precisamente en ese apartado, ¿no? No sé si es un tópico, pero sí se suele considerar que las personas ciegas tienen una sensibilidad especial, e incluso hasta una inteligencia especial, ¿no? Y quizás, bueno, pues eso es una forma de demostrarlo, ¿no? A través de esta serie de retratos.
Bueno, yo creo que eso es un gran tópico. Uh-huh. Que haya personas ciegas que tengan una gran sensibilidad y una gran inteligencia no significa que la ceguera nos atribuya esas dos grandes virtudes. Es igual que si alguien que ve perfectamente es muy inteligente y muy sensible, y dijéramos todos que las personas que ven tienen una gran inteligencia, una gran sensibilidad, o que las personas que no oyen, pues yo qué sé, bueno, hay cosas objetivas, ¿no? Los ciegos tenemos el tacto muy desarrollado y oímos muy bien, pero el hecho de no ver el mundo no te hace tener una visión, en fin, lírica de la realidad, ¿no? Esa se tiene o no se tiene. Pero no creo que la ceguera per se te regale eso, ¿no? No lo creo. Eso, hombre, luego otra cosa es que siendo ciego, pues te ayude a veces a ver de otra manera, pero tampoco todos lo consiguen.
Bueno, pues vamos a ver lo que nos dicen los oyentes. Este es el espacio dedicado a todos ustedes, a los que nos escuchan en directo en el 100.4 de la FM de Madrid. Ya nos han escuchado a nosotros y ahora nosotros les queremos escuchar a ustedes. Si se deciden a llamarnos, el teléfono, como siempre, es el 91-389-2427. 389-2427. Tenemos entradas de teatro, como es habitual, y en esta ocasión les invitamos a ver la obra que se titula Mi misterio del interior. Tras dos temporadas en el Teatro Alfil y tras una gira internacional, además de una nominación al Premio Nacional de Teatro Maite 2006, la compañía Ron Lala vuelve a Madrid con esta obra, Mi misterio del interior, bajo la dirección de Yago Cáceres. El buen humor de Ron Lala ha sido comparado ya con los argentinos Les Luthiers o los británicos Monty Python. Las entradas para ver Mi misterio del interior de la compañía Ron Lala son para este miércoles día 19 a las 10:30 de la noche en el Teatro Alfil, que como saben está en la calle Pez. Les repito el número 91-389-2427 si nos siguen en directo en el 100.4 de su FM de Madrid o a través de la página www.circulobellasartes.com. En esa página solo tienen que buscar el logotipo de Radio Círculo y a través de él seguir los pasos para escucharnos a través de Internet. Y decía yo que Asier Vázquez pues ha trabajado o está trabajando en muchas cosas y bueno, pues por ejemplo, comentaba antes que había ya trabajado en radio y por ejemplo, pues una de las emisoras en la que lo hizo fue en el Canal 11, una emisora interna de la 11. Como su propio número indica, es solo para afiliados, pero en cualquier caso, a Asier le gustaría trabajar en la radio, porque es una de sus pasiones también,
sí,
además
sí,
de
yo
todo lo
busco
dicho.
Busco dos cosas, busco un editor y busco, y busco una radio, pero bueno, tampoco tengo urgencia. Yo cuando vine a Madrid quise seguir porque yo trabajaba en una emisora pirata. Y claro, me vine a Madrid, tuve que dejar la emisora pirata, y cuando vine a Madrid busqué por algunas emisoras piratas con escaso éxito, por otra parte. Entonces luego ya me metí en varias historias y ahora mismo, efectivamente, no tengo tiempo, pero una de mis grandes pasiones sí es la radio, sí.
Claro, bueno, y también podría hacer otras muchas cosas, ¿no? Seguramente ofertas laborales, incluso en la 11 tendría Asier Vázquez, pero además ahí, en la Organización Nacional de Ciegos de España, pues hay un gran movimiento editorial, ¿no? Se editan libros en tinta, por supuesto hay audiolibros, también libros en braille, hay también talleres de literatura, de teatro. Yo no sé si a Asier le da tiempo pues para todo esto, ¿no? Para todo lo que se supone que es la cultura y a la que, bueno, pues todos deberíamos de tener pues nuestro acceso y nuestro tiempo, ¿no? Para ella.
Pues me da tiempo, sí, o sea, algo que me dé tiempo, ¿no? Pero estoy metido en 27 cosas y me meto en la 28ava, ¿no? Entonces, sí, pero efectivamente, entre la literatura, el trabajo, luego ahora me he apuntado a teatro, y claro, luego hay que ver algo de cine, y hay que ver algo de teatro, y en fin, hay que salir con los amigos, o sea que finalmente, no, es que no tengo tiempo para nada. Pero sí, no, creo que la cultura es imprescindible, o sea, hoy en día, en este mundo de urgencia, de voracidad, que todo se consume al segundo, creo que la cultura es la gran esperanza, ¿no? Que creo que es una esperanza perdida, porque la cultura creo que cada vez va a ser más minoritaria, me parece, más de masas, pero la cultura de calidad creo que va a ser más minoritaria cada vez. Va a haber más Dan Browns y menos Radio Círculos, por ejemplo, es un ejemplo así. Que
me gracias.
Pero va a ser así, finalmente, ¿no? Porque el mercado tiende a eso, ¿no? Las grandes producciones y el gran consumo. Y entonces, pero creo que es necesario, el ser humano tiene que tener cultura y tiene que cultivarla, y creo que desde lo más íntimo a lo más público, ¿no? Y es necesario, sí. Hay agresión, madre mía.
No, la verdad es que es un poco las ideas que compartimos también en este planeta de los libros, ¿no? La necesidad de una cultura y de una cultura pues con unos mínimos de calidad.
Sobre todo conocimiento, ¿no? Creo que ahora me acordaba de una cita que dijo... Vaya, no me acuerdo, un alemán, del siglo XX, pensador, dijo que no era lo mismo la sociedad, la información que la sociedad del conocimiento. Creo que ahí está el matiz, ¿no? Que estamos en una sociedad de la gran sobreinformación, pero que finalmente no estamos siendo capaces de que seamos más conscientes, ¿no? Que es lo que sería mejor para todos.
Bueno, y hablando de buena literatura, pues igual nos podría recomendar alguna obra interesante, algo de lo que haya leído últimamente Asier Vázquez. Yo le tengo que decir que otro tema que tenía apuntado es uno que no sé si estará de acuerdo conmigo, que es esa especial fascinación que tiene la literatura por la ceguera. Es decir, bueno, pues tenemos obras incluso de premios Nobel donde se trata este tema.
Me encantó, sí.
No, pero la verdad es que el otro día, curioseando, pues entré en un portal que no sé si conoces, se llama Lazarus.com, y ahí, bueno, pues comentaban un poco que era excesivo a veces, ¿no? El abuso, incluso por parte de la literatura, ¿no? ¿Qué le parece a Asier Vázquez?
Hombre, a mí, en primer lugar, Ensayo sobre la ceguera me parece una obra maravillosa, muy denostada por algunas personas. A mí me parece un logro, finalmente.
De José Saramago,
sí,
¿verdad?
Sí, absolutamente. Muy recomendable, además, se lee muy, muy fácil. No entiendo a la gente que dice que Saramago no se entiende, de verdad. Yo creo que es un tipo muy accesible, su literatura es muy accesible. Lo otro, no sabría decirte, no era yo tan consciente de algo así. Lo que pasa es que la literatura, supongo que se... Claro, la literatura se fija en lo distinto, ¿no? Igual es más fácil escribir libros sobre lo que resulta llamativo que lo que es que sobre lo que es cotidiano, ¿no? No sé. Es más fácil escribir sobre, pues eso, la ceguera, o sobre la realidad, la ficción, la, ¿cómo se diría? La ciencia ficción, que sobre lo que nos pasa todos los días, que efectivamente la verdad está ahí, ¿no? La gran verdad está en lo que nos pasa a todos, porque a una persona ciega le pasa lo mismo que a una persona normal, ¿ya me entendéis? Normal.
Sí, no,
lo que nos ciega, ¿no? Uh-huh. Y
sí.
Ahí está, yo por eso también se ve en mi poesía, ¿no? De sublimar lo cotidiano, que ahí está. La salvación está ahí, y no quiero ser religioso, pero que la salvación está ahí, porque es que no tenemos más cosa que la cotidianidad, ¿no? Y ser capaces de sustraerle a esa monotonía, pues el mayor jugo posible, ¿no? Entonces, bueno, cada uno hace literatura lo que buenamente puede. A mí me parece perfectamente lícito, mientras se haga con, en fin, con nobleza y con consecuencias, o sea, siendo estéticamente consecuente y etcétera, me parece.
Uh-huh. ¿Y algún libro que quiera recomendar a nuestros oyentes, algo que haya leído últimamente, que considere especial por cualquier motivo?
Bueno, yo recomendaría siempre Ángel González. Dos libros. Uno, si estamos enamorados o queremos enamorar a alguien, una antología que se titula A todo amor, que son poemas suyos de amor deliciosos, maravillosos, que hacen que uno se enamore del propio Ángel González. Y luego un inventario de toda su poesía que se llama Palabra sobre Palabra. Creo que esos dos poemarios son maravillosos. Ahora, si queremos que algo que no sea poesía, pues lo hablábamos antes, Muerte en Venecia, de Thomas Mann, me parece una obra imprescindible.
Muy bien, bueno, pues nos vamos hacia nuestro espacio Goethe. Sabía yo que iba a ocurrir esto, sabía que iba a acabar diciendo mal espacio Goethe. Como muy bien,
¿Goethe?
Exacto, así era, ya me ha corregido. Y por supuesto, como no, Ana María Ballester Bon, que es nuestra representante del Instituto Goethe de Madrid.
A ver, Goethe.
A repetir conmigo. Bueno, vamos a presentar primero a Ana María. Como decía, Ballester Bon nació en 1974, de madre austriaca y padre español. Fue educada de forma bilingüe, lo cual sin duda fue una ventaja. Estudió en el Colegio Alemán de Madrid, donde en 1992 hace ambas selectividades, la alemana y la española. Supongo que muchos recuerdos de ese colegio, de esos estudios, seguramente algún compañero famoso, ¿verdad? Pero bueno,
¿compañero famoso?
No sé por qué tengo yo la idea de que estos colegios bilingües, pues normalmente siempre se descuelga alguien, algún conocido.
Éramos todos especialmente listos y guapos, sin duda.
Eso también.
Pero, sí, por supuesto. No, hombre, ha pasado gente por ahí.
Uh-huh. Bueno, el caso es que después del Colegio Alemán de Madrid estudia unos años psicología, pero se da cuenta de que necesita leer. Yo cuando he visto eso en su currículum me he preguntado, ¿leer todavía más? Bueno, en fin, el caso es que ella además decide que para leer más, pues qué mejor carrera que filología y por supuesto alemana. En fin, gracias a ello se convirtió en una de las usuarias más asiduas de la biblioteca del Instituto Goethe de Madrid. Claro, con la biblioteca que tienen allí, pues a mí no me extraña, en pleno centro de Madrid, al lado de la Castellana, en Zurbarán 21, esquina, casi esquina con Montesquinza. Bueno, el caso es que empezó a ir a la biblioteca y antes de acabar su filología alemana, pues un año antes o el año antes, empieza a trabajar ya en el Instituto Goethe de Madrid. Si yo no conociera la historia, pensaría que la enchufaron de alguna forma, ¿no?
Pues no me enchufaron para nada. Bueno, me enchufaron en el sentido de que yo un día pasaba por allí Y me encontré en la recepción a una compañera mía de la facultad, precisamente. Digo, ¿qué haces aquí? Pues estoy haciendo una sustitución de una persona que estaba aquí en la recepción, pero me tengo que ir la semana que viene porque me ha salido un trabajo estupendo en Lufthansa. Y oye, ¿no querrías quedarte tú? Y yo, ni corta ni perezosa, que no tenía trabajo y me venía muy bien porque era un trabajito por la tarde, dije, vale. Y ya pues me quedé en la recepción del Goethe Institut. Alguno me habrá visto allí sentada cogiendo el teléfono.
Bueno, nada de enchufe, como ven, de la recepción, estábamos de broma, por supuesto, de la recepción, pues pasa a distintos departamentos, la Cinemateca, el Servicio Pedagógico, 4 años en la Biblioteca, y finalmente el Departamento de Programación, donde lleva ya 1 año. En fin, esas carreras a nosotros aquí en ese planeta de los libros, donde oímos tantas cosas y tantas cuestiones, ¿no?, de personalismos, pues la verdad es que nos llamó mucho la atención. En cualquier caso, a partir de enero vamos a tener un espacio Goethe, en el que hablaremos de literatura, de cultura, del idioma, por eso también un poco las bromas con la pronunciación. Y por eso quizás la primera pregunta, si vamos a Alemania, deberíamos decir Deutschland, no Alemania, que a lo mejor ni nos entienden, ni por supuesto tampoco el nombre en inglés, Germany, ¿no?
Hombre, te van a entender, porque Alemania se entiende también, pero es cierto que si dices Deutschland y si intentas pronunciar bien pues una serie de cosas, Guten Morgen, bitte ein Bier, esas cosas que se dicen, pedir una cerveza, por ejemplo, es algo imprescindible, cuanto mejor intentas pronunciarlo, más contentos se ponen, simplemente porque es, pero yo creo que eso pasa en todos los idiomas, en todas las culturas, que cuando ven que haces un esfuerzo por entenderlos y por que te entiendan, pues se ponen más contentos.
Bueno, yo me veo estudiando alemán los próximos meses, porque la verdad es que creo que es interesante, y además es que dan ganas. Yo hace unos días visitaba la biblioteca del Instituto Goethe de Madrid, y bueno, aparte de ya recomendarla a todos los oyentes, porque además es una biblioteca totalmente abierta al público, no se necesita un carnet para acceder a ella. Pues además de recomendársela a todos los oyentes, lectores, si están buscando algún sitio donde poder leer tranquilamente, donde encontrar libros no solamente en alemán, pues yo les recomendaría, además, porque es un edificio que yo de entrada no me imaginaba que fuera tan admirable, ¿no? Uno a lo mejor se piensa desde fuera que no va a tener ese gusto que luego tiene, y que a lo mejor uno no se va a encontrar tan agradable como uno se encuentra, ¿no? Tienen hasta unos elementos de decoración que yo pensé que eran de decoración, pero resulta que es que son religiosos, son por estas fechas también.
Son religiosos tradicionales, digamos, de estas fechas alemanes, que son que además se ven también mucho en películas ya incluso americanas, que son una especie de coronas como de con hojas y tal, con 4 velas, que son las coronas de Adviento. Y entonces los 4 domingos precedentes a la Nochebuena se enciende el primer domingo una vela, el segundo domingo 2, el tercero 3 y el cuarto pues 4. Entonces, a mí es una tradición que me gusta particularmente porque simboliza un poco pues en la parte más oscura del año cómo se va haciendo la luz y cómo ya, bueno, a partir de, que además es cierto, a partir ya de la Nochebuena, de esas fechas, pues ya los días se hacen más largos, etcétera. O sea que todo tiene su sentido.
Y además, bueno, en la biblioteca ahora pues tienen otra fiesta, por lo menos para los oyentes de este programa, y es que regalan ustedes libros.
Sí, señor, regalamos libros, pues porque la biblioteca se ha imbuido de espíritu navideño. Y bueno, allí siempre tenemos, la verdad es que libros que por razones diversas pues nos regalan o nos ceden o han llegado a nuestras manos para nosotros mismos, porque tampoco nadamos en dinero precisamente, conseguir más fondos para comprar más libros, pues los vendemos a precios bastante simbólicos, todo se ha dicho, pero en Navidad ya hemos tirado la casa por la ventana y los regalamos. Así bien. Que, y también hay vídeos y hay CDs de música, o sea que hay cosas interesantes para echar un vistazo.
Claro. Bueno, y por supuesto, también hay audiolibros, que fue una cosa que me llamó mucho la atención, precisamente hoy que hablamos de literatura y discapacidad visual, porque es curioso que en España quizás no han despegado mucho, ¿no?, la elaboración de audiolibros, pero por ejemplo en Alemania me comentaban que sí, que por eso tenían una sección importante de audiolibros, ¿verdad?
Sí, sí, hay una tradición ya desde siempre, en realidad, o sea, desde hace muchas décadas en Alemania, de lo que se llama Hörspiel, que es la historia que está específicamente escrita para la radio. O sea, no son adaptaciones, sino que está específico, son como obras de teatro, pero no son de teatro, son específicamente para radio. Y pues todas las adaptaciones, luego también hay adaptaciones literarias y tal, pero todo lo que es la literatura para escuchar es un mercado muy importante y está mucho más desarrollada, creo, en Alemania. Pero bueno, todo se andará.
Bueno, ¿nos recomienda algún autor alemán para estas Navidades, supongo, no?
Bueno, para...
Muchos.
Mira, pues precisamente, pero porque es el que me viene a la cabeza a bote pronto, he comprado hoy unos regalos navideños y entre ellos, porque tengo un amigo que le gusta mucho la literatura alemana, he comprado precisamente las obras completas de un autor que se llama Wolfgang Borchert, que no es muy conocido, que me ha sorprendido que esté traducido al español, pero cosa que...
¿Puede traducirnos, bueno, deletrearnos el apellido?
A ver, el apellido es B-O-R-C-H-E-R-T, Borchert.
O sea, Borchert para el...
Borchert para
los españolitos.
Gracias, así es.
Borchert. Porque si no va uno con esa pronunciación...
Sí. Yo tengo que...
Y no lo van a entender.
Que precisamente escribió uno de los... hablando de audiolibros y de dramas para la radio, uno de los dramas para la radio más famosos alemanes, que le escribió justito después de terminar la guerra, que se llama Fuera... No sé cómo se traduce, Fuera tras ante la puerta o algo así, que es pues una historia bastante cruel de pues los soldados que volvían después de la guerra a Alemania, lo que se encontraban allí, el estado en el que venían, etcétera. Y bueno, no es una historia realmente muy bonita, pero yo creo que es necesaria, y como me he puesto tan contenta de que esté traducida y de que esté accesible a todos los que leen en español, aquí lo dejo dicho.
Pues primera recomendación, y seguiremos con otras muchas recomendaciones a partir del 8 de enero en ese espacio Goethe. Y bueno, pues ahora ya nos vamos rápidamente a nuestra literatura de mujeres. Literatura de mujeres, ese es el título de la sección que ahora comienza, donde le damos visibilidad a la literatura escrita por mujeres. Y ya está con nosotros María García Zambrano. Bienvenida al Planeta de los Libros, María.
Buenas noches, Nieves, y buenas noches a los invitados que tienes hoy en el programa.
Muchas gracias. ¿Qué nos trae hoy María García Zambrano?
Bueno, pues hoy brevemente, como se acerca esta época, ¿no?, es una buena oportunidad para hacer compras y regalar libros preciosos, pues os traigo un libro de literatura infantil.
Muy bien.
Es un libro que se llama Gloria, está escrito por María Luisa Antolín, ilustrado por Juan Manuel Santomé, es de la editorial Hotel Papel, y bueno, me encanta este libro porque, bueno, acaba de aparecer, como nos prometió esta editorial cuando la anunciábamos hace unos meses, cuando anunciábamos su nacimiento, y acaba de aparecer la biografía de Gloria Fuertes. Así que bueno, aquí doblemente contenta porque es un libro escrito por una mujer y que además trata sobre la vida de otra mujer, de Gloria Fuertes. Y me gusta mucho, está ilustrado, bueno, Gloria Fuertes era madrileña, como todos sabéis, y unas ilustraciones muy graciosas que les van a gustar mucho a las niñas y a los niños, donde se puede identificar pues Madrid, no sé, la Gran Vía, Lavapiés. Así que un libro no sexista y donde la protagonista es una mujer.
Muy bien. ¿Y qué más nos trae María García Zambrano ya, bueno, para despedirnos el año?
Rápidamente, algunos lugares de la poesía. Hoy que tenemos a un poeta en el programa, algunos lugares de la poesía es de María Zambrano. Y son artículos inéditos, además, que es lo bueno de este libro que ha publicado Trota este año 2007, recientemente, y trata, bueno, pues sobre un tópico en la obra de María Zambrano, ¿no? Las relaciones entre poesía y filosofía. Así que bueno, algunos lugares de la poesía, pues hablo de San Juan de la Cruz, de Machado, de también de Cervantes, de Emilio Prados. Bueno,
uh-huh.
Es una joyita.
Muy bien, pues vale, pues con estos dos libros nos quedamos. ¿Alguna última recomendación para estas Navidades hasta ya, hasta el año que viene, hasta el 2008?
Bueno, yo quisiera, bueno, deciros feliz año nuevo, que el 2008 nos traiga mucha literatura de mujeres, que la hay, pero que bueno, que a lo mejor hay que buscarla un poquito, así que nada, y buena literatura, sobre todo buena literatura.
Muy bien, pues muchísimas gracias María García Zambrano.
Gracias.
Y hasta siempre.
Buenas noches.
Bueno, pues gracias a todos los que han intervenido hoy en el programa, a todos los que nos han escuchado. Esperamos que se acerquen de nuevo a este planeta. El próximo martes 25 de diciembre se emitirá de nuevo el programa de hoy, Literatura y Discapacidad Visual, como siempre a las 10 de la noche. El martes 1 de enero volvemos a emitir el programa Hablemos de Dios, que como decía al principio ha tenido bastante éxito. Y por fin, el 8 de enero volvemos en directo. Se acaban las vacaciones para todos, incluido nuestro querido técnico Andrés Gutiérrez, que se las merece no saben cómo, y volveremos con él ese martes 8 de enero con Adrián Población también al mando de esa página web www.elplanetadeloslibros.com. No queremos acabar el año sin hacer una referencia a Juan Gelman, que bueno, pues premio Cervantes, y no lo hemos comentado en este Planeta de los Libros, pero todavía nos quedan unos meses hasta que recoja el premio, así que tenemos tiempo para ello. Volvemos el 8 de enero y no decimos con qué. Va a ser una incógnita hasta unos días antes que lo anunciemos en la página de internet, porque la verdad es que lo tenemos todavía por confirmar. Ahora, lo que sí les adelantamos es que pues va a ser un tema muy interesante. Y bueno, pues nosotros seguimos en activo ahí, en www.elplanetadeloslibros.com. Hasta que nos vuelvan a escuchar, feliz entrada de año y más que nunca en estas fechas, que sean muy felices.